En este capítulo estamos llegando a los días finales del profeta Eliseo. Israel ya no será mucho tiempo más en esta tierra porque el cautiverio de Babilonia ya se está acercando. Versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. En esta noche estamos estudiando lo que estaba pasando en el norte, en Samaria, que es ahora también pueblo de Dios, está dividido. Ahí no tienen el templo, pero aún tienen dos becerros de oro. Versículo 2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Qué fue ese pecado de Jeroboam? Sí, tienen su propia religión, sacerdotes, becerro de oro, todo. Cuando dividieron, el templo quedó en el sur. Y para que la gente no regresen, inventaron una nueva religión con toda la maldad que viene con esto. Versículo 3. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. En esta parte de la historia casi no hay paz, nunca. Siempre están peleando con un enemigo u otro. Y la razón siempre era la provocación de Dios por los ídolos. Versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová. Aquí hay un hombre persona idólatra, orando a Jehová. No quiere arrepentirse, pero es cabeza del gobierno y está orando. Porque miró y Jehová lo oyó, un hombre no arrepentido, pero como que está encargada del pueblo, dice, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Otra vez Dios levantó a alguien para liberar su pueblo de la opresión. Pero aún así no quitaron los ídolos. 6. Con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvieron. Y también la imagen de la acera permaneció en Samaria. Porque no le habían quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valientes no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Era costoso vivir en esa rebelión constante, desafiando a Dios en su cara, rompiendo el primero y el segundo mandamiento. Y puede ser costoso para nosotros también, si así decidimos vivir en rebelión constante y no lleguemos a un arrepentimiento sincero. Como hemos mirado últimamente, Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, ellos no estaban en paz con Dios y por eso tenían enemigos en todos lados. En el tiempo de Salomón, en el principio, siempre tenían paz y por lo tanto tenían prosperidad. Pero ahora el país estaba reducido a la pobreza por causa de los ataques constantes. Versículo 10. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, El que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Una vez más, no quieren quitar estos becerros de oro y es una provocación constante. 12. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Si no estaban peleando con los de Siria, estaban peleando con sus hermanos en Judá, en el sur. Eso dice aquí. Siempre con problemas, siempre con los gastos y las tristezas de la guerra. Ahora, continuando en versículo 14. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y orando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo estaba enfermo. Y obviamente no era el plan de Dios sanarlo. Era su tiempo. Estaba preparando de morirse. Y no iba a morir como Elías. ¿Cómo murió Elías? No murió. Se subió vivo en un carro de fuego. No va a morir, no va a subir así. Y el rey Joás vino a él llamándole Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Por qué que usa estas palabras? Estos eran términos de honor y de admiración, como que el profeta era más protección para el pueblo que el ejército, o como que el profeta era en sí un gran ejército. Vamos a Segundo de Reyes 6:8. Segundo de Reyes 6:8, podemos ver un ejemplo de esto. En 6:8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultó con sus siervos. Dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios se van ahí. El rey de Siria estaba planeando un ataque, pero fue revelado por Eliseo. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así, así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Por eso están diciendo a Eliseo, tú eres como carros, como soldados, porque el ejército del enemigo no puede hacer nada. Todos sus planes se llegan a nada, porque sus secretos están revelados. También ahí en capítulo 6:15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran ángeles. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hierras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Los ejércitos de los enemigos eran inútiles en contra del profeta de Dios. Y por eso están diciendo de él, en su momento de la muerte, reconociendo toda esa ayuda que el pueblo ha recibido. Y por ese gran respeto, el rey mismo recibirá aún más ayuda militar. Pero, continuando, versículo 15, en nuestro texto. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Eliseo estaba haciendo una profecía y estaba permitiendo que el rey se participa en el acto de la profecía. Es como que iban a anunciar un evento juntos. 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esto es una profecía, casi la última profecía de Eliseo. Es promesa de Dios, promesa oficial, 100% cierto. El arco en estos tiempos era también símbolo de una destrucción cierta. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada armada, tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmo 18:34. Allá está. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos arco de bronce? Entonces, el arco era siempre símbolo de la destrucción. Continuando en nuestro texto, versículo 18. Y le volvió a decir, esto es Eliseo hablando al rey, toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Estaban recibiendo una palabra de Dios y ahora era el momento clave. Estaban hablando de guerras, de victorias. Es un momento de estar alerto, de concentrar en la palabra, el anuncio que estaban recibiendo. Pero de repente parece que el rey realmente no tiene mucho interés en lo que está pasando. Es como que su mente está en otras cosas. Tal vez ni tiene fe de que ese hombre aún estaba recibiendo profecías de Dios. Tal vez vino a honrar a Eliseo solamente porque esto era la costumbre y le vio como una formalidad. Cuando vino el momento de golpear la tierra con las saetas, fue evidente que su corazón estaba en otro lado. Unas veces se hizo y después se detuvo. Es como que estaba pensando en su corazón, ya basta viejo con tus juegos. 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. En medio de la profecía, el rey se fracasó. Claro, tendrá unas victorias, pero hubiera sido preferible tener una victoria total. Para él era suficiente ser un líder mediocre, de dañar un poco al enemigo, pero no eliminarlo. Tristemente, hay muchos como él en la fe hasta el día de hoy. Cuando debemos de recibir la promesa de Dios con fe, debemos de casi gritar, yo recibo la promesa de Dios. Pero él estaba así, ah, ok, ¿cuántas veces tengo? En vez de esto, el corazón del rey obviamente estaba en otra parte. 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Cuando el profeta se murió, se levantaron más enemigos. Estas bandas eran como pandillas peligrosas que venían robando cosas. 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Aunque Eliseo no subió vivo como Elías, Su salida de la tierra también estaba gloriosa en esta forma. Era como que estaba haciendo milagros aún después de la muerte. El hombre muerto que caía sobre estos huesos tenía una gran sorpresa. De repente dijo, ya estoy vivo. Y en esto está semejante a nosotros cuando estamos de repente salvados en Cristo Jesús. 22. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Aunque el pueblo no estaba arrepentido por causa del pacto, Dios estaba aún protegiendo su gente. Así es la paciencia de Dios. ¿Cuánto de nosotros pasamos años tratando de quitar un pecado? Pero aún con el pecado presente, Dios no iba a abandonar su herencia. Última parte, 24 y 25. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. ¿Por qué es importante que dijo tres veces? Sí, las veces que golpeó. Exactamente. Estas tres victorias eran profetizadas. Lástima que el rey era tan tibio, tan mediocre, que de conformarse con tan poco cuando Dios estaba dispuesto a dar tanto. Doctrina. Si queremos hacer cosas grandes para Dios, tenemos que tener cuidado en cómo estamos recibiendo la palabra y las promesas que vienen de nuestro Señor. Lucas 8, en Lucas 8, 16. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Cristo está hablando de cristianos que quieren pasar su vida como escondidos en una cueva. Ni en su trabajo saben que son cristianos. Están escondidos. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Hay muchos cristianos que están dispuestos a pasar sus días como mediocres. No es su plan hacer nada grande para su Señor. No reciben las promesas con ánimo, sino que es su mente normalmente cuando están escuchando la palabra, está en otra parte, ni están prestando atención. Aún son hermanos, claro, y a lo mejor van a tener un poco de éxito como el rey de nuestra historia aquí, pero es triste considerar todas las oportunidades que ellos están perdiendo. Cuando viene la promesa de la palabra de Dios, debemos de pensar, yo recibo la promesa, yo lo recibo, yo creo en lo que Dios me está declarando en su palabra. Yo quiero hacer algo grande para mi Señor. Quiero aprovechar el poco tiempo que tengo en ese día malo. Hubo ejemplos de esto. Vamos a 1 Samuel, ya terminando. En 1 Samuel 14. En 14:4 dice, y entre los desfiladores por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo, de un lado y otro de otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Enfatizando como David, ellos no tienen pacto. David dijo esto de Goliat. ¿Y ese incircunciso? Nosotros tenemos pacto, ellos no. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí él tenía solamente dos personas y va a atacar muchos filisteos. Pero está pensando, pues Dios va a hacer algo. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dios dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeran así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Más, si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por señal. Se mostraban pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y el diablo quiere decir esto a nosotros, si tú salgas haciendo algo, el diablo va a decir, mire estos hebreos saliendo de la cueva de su iglesia. ¿Qué están haciendo fuera de su club social? ¿Que creen que van a tener un poco de guerra o qué? Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Entonces, era un lugar difícil, era una gran victoria. Y por eso David dijo a Jonatán, eso es mi amigo de vida. Porque los dos pensaron así. No eran cobardes. Jonatán, con un poco de fe y valor, hizo un gran ataque al enemigo, aunque ellos eran solamente dos personas. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Cómo recibes tú las promesas de Dios? Vamos a Josué 14, para ver lo que pasó con otro héroe. Josué 14:6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Cuando Caleb escuchó esta promesa hace muchos años, pensó en su corazón, yo recibo la promesa. Y nunca olvidó esa promesa. Decidió recibir lo que Dios ha prometido. Caleb jamás era un creyente mediocre, sino que siempre era un héroe, un campeón. Versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Tenía 85 años y estaba lleno de vigor y de valor. Dispuesto a pelear con el enemigo como nunca jamás antes. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás avanzando en contra del enemigo? ¿Más que nunca? ¿O eres como el rey de nuestro capítulo, con tu mente realmente en otras cosas? ¿Realmente ni creyendo en la promesa de Dios? En versículo 12 dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Él está diciendo, Dios me prometió, dámelo ahora. Yo recibo la promesa. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Era un hombre que recibió la promesa de Dios. Estaba atento cuando escuchaba y tenía toda intención de recibir todo lo que Dios tenía para él. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? Un ejemplo más antes de cerrar. Está en Números 13 y con esto estamos cerrando. Números 13. En Números 13 y 22. Dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y ahí estaban Aimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac, Hebrón, fue edificada 7 años antes de Sión, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de ovejas, el cual trajeron, racimo de uvas, muy bien, que todos están prestando atención, ¿verdad? El cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamaron aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces Moisés mandó algunos hombres para examinar la tierra prometida. Estaban preparando entrar. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye de leche y miel, y este es el fruto de ella. Estaban mirando a la tierra prometida. Estamos hablando de una promesa. 28. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Algunos mediocres ya estaban volviendo cobardes, justamente cuando fue el momento de entrar y pelear. Y dijo Caleb que era un momento de subir y no temblar de temor. ¿Y cómo está contigo, hermano? Número 31, versículo 31 ahí dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ni estaban pensando en Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y eso aplica a nosotros también, a muchos cristianos que dicen, no podemos hacer nada fuera de la iglesia, ahí hay gigantes. Y nosotros somos como unas langostas. Continuando en 14:1. En 14:1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Eso es como los cristianos que cuando las cosas son difíciles dicen, vamos a regresar al mundo. Ya no estoy disfrutando en la iglesia. Regreso al mundo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jofone, que ni se dan los nombres de los demás. No nos interesa su nombre. Que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿En qué grupo estás tú, hermano? ¿Estás entre los valientes, los dos? ¿O estás entre los cobardes? Y sea honesta con tu conciencia. Anoche, hablando con mi esposo por teléfono, yo sé que los testimonios son después, pero voy a aprovechar un poquito. Hablando con mi esposo por teléfono anoche, dije a ella, creo que estoy entrando poco a poco en una pandilla. ¿Una pandilla? Sí, porque estuve otra vez en la ciudad de Oceanside. Y hace 2 semanas fui ahí y hay una gran cantidad de hermanas, como 15 hermanas que salgan con tambores. Y la otra vez había un hermano con guitarra. Y están ahí, hay una feria ahí, llamamos la Feria de la Vanidad. Pero aparte de la feria, entrando en el muelle, hay un buen sonido. Y hay una gran cantidad de hermanas cristianas que salgan ahí evangelizando, pasando folletos. Y dicen a los americanos, God bless you, God bless you. Y hablan con la gente. Y después empiezan a cantar y a alabar. Una hermana me quitó las pezuñas y la puso sobre su pandilla y estaba ahí alabando. Y anoche estuve ahí y el hombre de guitarra no vino. Entonces yo estuve tocando todos los himnos con la zampoña, con las flautas. Y ellos estaban cantando y en grupo salieron evangelizando a la gente. Hermanas de toda edad. Y yo estuve pensando, estas hermanas son como José, como Caleb, como Jonatán. Esas son personas que piensan en su corazón, yo recibo la promesa. Y salgan así. No tenían temor. Hasta había un niño con ellos, repartiendo folletos en la calle en la noche. Cuando venga la promesa de Dios a tus oídos, es tiempo de escuchar con entusiasmo, con ánimo, pensando en tu corazón, yo recibo la promesa. Y no volverse cobarde como estos hombres que rechazaban tanto la promesa como la tierra prometida. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener ese entusiasmo en estos tiempos cuando hay mucha gente que no tiene esperanza afuera. Y ayúdanos a no escondernos como en una cueva. Que la iglesia no sea para nosotros una cueva de cobardes. Doy gracias, Señor, que ya hay más personas saliendo a ese ministerio de los enfermos, Señor. Levanta más y más hermanas, hermanos. Bendiga estos ministerios que están tocando las personas de afuera. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.